Ustedes saben que mañana es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Han aumentado de manera preocupante, alarmante, los índices, todos los indicadores en la República Argentina. Y evidentemente estamos hablando de un flagelo social atravesado por distintas cuestiones y en un contexto bastante complejo. Es por eso que queremos tratar este tema. Está con nosotros el doctor Carlos Coronel, es médico psiquiatra especialista en prevención y abordaje del suicidio, y lo saludamos. Doctor, bienvenido, gracias por su presencia.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por la invitación.
Bueno, usted tiene una experiencia de no solo haber trabajado en Santiago del Estero, sino también en otras partes del país.
Exactamente, yo hice mi formación de especialista, de médico acá en el norte, en la provincia de Tucumán, y después me formé como especialista acá en la provincia, y finalizada mi formación tuve la oportunidad de ir a trabajar, de vivir y trabajar en la provincia de Santa Cruz, en una localidad que se llama Las Heras, un pueblito petrolero de aproximadamente entre 20 y 30 mil habitantes, que es conocido en la región como la capital nacional del suicidio adolescente. Es más, una de las cosas llamativas cuando me fui a vivir es que cuando comentaba a algunos colegas, es más, el nexo me hizo un colega que vivía en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es cerca, cuando comento que me voy a vivir a la localidad de Las Heras, siempre la frase fue, che, te vas a vivir a la capital nacional del suicidio adolescente.
Un estigma, ¿no?
Un estigma muy asociado, histórico, arraigado a la localidad por una serie de suicidios que ocurrieron entre el 97 y el 2001. Y que a partir de ahí después se publicó un libro de una escritora argentina muy conocida, se publicó un libro que se refirió a esas muertes ocurridas en ese periodo. Y con ese libro se bautizó a la localidad con ese nombre. Ahí conozco, trabajando en salud mental en el hospital, conozco a quien después, hoy en día, sería un gran amigo y mentor también, y un compañero en el camino del campo suicidológico, que es el licenciado Marcos Olave, que él creó, mientras se formaba en la especialidad, un proyecto de dispositivo para intervención exclusivamente suicidológica en el territorio. Y buscó ayuda en la municipalidad, quienes le otorgaron fondos, y armamos el equipo y empezamos a trabajar desde el 2024 en ese dispositivo que se llama actualmente CEMAIS, que es el Centro Municipal de Abordaje Integral al Suicidio. Una experiencia bastante buena y bastante enriquecedora, porque el objetivo de trabajo de CEMAIS se centró justamente en los cuatro ejes principales que promueve la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que es una ley pionera a nivel mundial. Y trabajamos promoción, prevención, atención y posvención. Dábamos charlas en policías, bomberos, escuelas, capacitábamos al Consejo Deliberante sobre suicidio, sobre estrategias, sobre cuáles serían las mejores estrategias de prevención para generar cambios a nivel regional y buscar disminuir la frecuencia, o al menos saber que todos los actores sociales sepan cómo actuar ante ciertas amenazas que se van dando en el tiempo, independientemente de las situaciones y de la condición o de la época cultural, política o económica, que siempre haya herramientas que se puedan trabajar de manera transversal todo el tiempo.
¿Y se han podido sistematizar mecanismos de prevención?
Eso es muy interesante, porque hacer prevención en suicidio implica modificar ciertas variables, implementar estrategias que después se puedan medir a largo plazo. Fue difícil porque fue derribar un estigma, pero aparecieron en el trabajo cotidiano. Mi amigo después publicó un libro que fue central en la Patagonia, que es Memento Vivire, y que toma relatos y trabaja la problemática de manera destinado para la población, pero sin perder tecnicismo, que es lo que se necesita en el campo suicidológico. Sí. Lo positivo fue que tuvimos y tenemos una gran cantidad de consultas mensuales. Yo sigo trabajando de manera virtual. Trabajamos con un equipo interdisciplinario de muchas disciplinas. Imagínate que tenemos una licenciada en educación, porque es necesario el nexo con las escuelas. Y logramos sostener la demanda, generar acciones de prevención y cambios en las escuelas mínimo, logrando llevar un poco la tasa de la localidad y desmitificar, lógicamente, algunas cuestiones que tienen que ver con los mitos y los estigmas uh-huh. asociados. Eso fue una de las cuestiones más pioneras del lugar.
Bien. ¿Se trabaja en las escuelas cómo, por ejemplo?
Principalmente, CEMAIS toma las demandas de las escuelas. Charlas, capacitaciones, situaciones problemáticas, asesoramiento y guía a docentes. Nos van a pedir qué podemos hacer en este caso, nos está pasando tal cosa. Uh-huh. Entonces vamos, intervenimos, articulamos con los otros organismos que tienen intervención judicial en las infancias, como niñez, por ejemplo, la oficina sí. de niñez. Entonces buscamos que se genere un asesoramiento particular, personalizado al caso y que tenga una resolución en lo posible.
Sí. ¿Es fundamental la observación, doctor?
Justamente, una de las características esenciales en la prevención y en el campo suicidológico, y sobre todo en la capacitación a las escuelas, es que la escuela es una institución de detección. La escuela detecta, observa. La escuela es la que solicita la intervención. Uh-huh. Por eso es muy importante capacitar en la observación.
Bien. Bueno, voy a abrir la consulta a mis compañeros. Roberto, por favor.
Sí. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Por venir. Le consulto, si bien es cierto, ha trabajado ya en campo lo que está describiendo usted, hay un debate y un análisis sobre la reforma de la ley de salud mental en la República Argentina.
Sí.
¿Aborda este tema en el sentido de que, bueno, si hay una reforma es para modificar y aggiornarlo a los tiempos modernos, pero ¿aborda este tema precisamente?
Este tema lo hemos abordado muy poco con respecto a la reforma, la verdad que nos hemos metido poco, lo que sí tenemos experiencia en el trabajo con la ley que estuvo vigente. Una de las características que más me llamó la atención cuando trabajaba ahí en la provincia de Santa Cruz era que la intervención judicial y el organismo de control es muy estricto y muy cercano al seguimiento de los casos. Extremadamente cercano, garantizando lógicamente todos los derechos de atención. Entonces, la reforma deberíamos ver en qué medida no se van a perder esos derechos, pero sí van a garantizar que la atención sea eficaz y que se pueda seguir a largo plazo. Eso es lo principal en todo esto, porque lo que a veces más detectamos en la intervención con respecto a la prevención del suicidio es la dificultad en el acceso. Bien, que a veces no hay dispositivos especializados y específicos para el abordaje, pero no solamente basados en la atención. Porque yo puedo recibir un caso de una persona con un intento, pero ¿qué pasa con todo lo que hay que trabajar alrededor de ese caso? Porque justamente una de las características del suicidio es que al ser multicausal lleva un trayecto temporal de arrastre, bien, que a veces no lo podemos o no lo solemos mirar. Entonces todos los cambios tienen que ir relacionados a poder mirar y garantizar eso.
José.
Bien, bueno, doctor, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta información que nos está dando. Dos en una, digamos. En parte acaba de responder una de ellas respecto a cuánto influyen los condicionamientos económicos, sociales, en tomar este tipo de determinaciones. Y por otro lado, cuánto influye también este mundo paralelo que tenemos hoy a la realidad, que es la realidad virtual o de las redes sociales, como se pueda englobar, digamos, sí. esta realidad paralela que tenemos.
Sí, y que con respecto a la virtualidad, no sé si termina siendo tan paralela porque se empieza a constituir toda una ciudadanía digital, uh-huh. bien, donde nosotros nos identificamos, interactuamos, socializamos, nos bancarizamos, invertimos, bien, viajamos, tenemos experiencias a través de la virtualidad y que como ciudadanos digitales lo que uno tiene que buscar en la creación de una ciudadanía digital tiene que buscar seguridad sobre todo, es decir, qué mecanismos ponemos en juego para garantizar que esa interacción digital sea lo más segura posible y no constituya algo que lo generan tanto lo digital como los cambios culturales, políticos, económicos, no constituya un factor de riesgo que vaya a actuar en ciertas vulnerabilidades personales y que eso facilite dentro de mi trayectoria de riesgo que pueda disparar un eventual fenómeno autolítico o autodestructivo.
Bien.
Influyen un montón porque son factores de riesgo que van gestando sobre una vulnerabilidad. Es más, hay registrados que a nivel mundial, ¿no?, que en ciertas crisis económicas se registran casos de suicidios totalmente impulsivos. Bien, donde la persona experimenta pérdidas económicas porque invirtió grandes cantidades de dinero, ahora se vuelve un deudor y antes que lo vayan a buscar para cualquier cosa, terminan en algún tipo de comportamiento autodestructivo impulsivo. Entonces influye mucho, pero hay que contextualizar, es decir, cómo el contexto y la historia política, social, económica, cultural, religiosa, vivencial, familiar de esa persona modifica mi trayectoria de riesgo. Y esto es fundamental dentro del campo suicidológico, porque son dos aspectos que como ciudadanos tenemos que aprender a mirar. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Y cuáles son, cuando esos factores de riesgo han operado sobre la vulnerabilidad, qué signos de alarma tengo que empezar a ver? Pero en todo esto, el contexto, y junto con esta nueva modalidad de ser ciudadanos digitales, modifica un montón la trayectoria.
Bueno, le repregunto, si me permite, José, le repregunto estos factores de riesgo del contexto de hoy.
Bien.
Por ejemplo, situación económica.
La situación económica, cuando uno atraviesa ciertas posibilidades dentro de una persona y la persona se ve acorralada, la situación económica genera un conflicto, que primero empieza como intrapersonal, después termina disparándose conflictos intrapersonales y la persona puede caer rápidamente en un proceso de desesperación. Bien, la desesperación es un factor de riesgo y hasta puede ser un disparador de un de un comportamiento autodestructivo. Uh-huh. La situación económica, es decir, quedar desempleado, quedar con deudas y demás, constituye un factor probable de riesgo.
Uh-huh. Perdón, Carlos.
No es ajeno.
Sí, quería agregar una pregunta. Bienvenido, doctor Coronel.
Gracias.
La persona que ya intentó quitarse la vida, tuvo, bueno, la suerte de sobrevivir, digo, es alta la tasa de la de gente que intenta nuevamente quitarse la vida. Y en ese sentido, ¿cómo lo trabajan ustedes a esos casos? ¿Solamente con esta persona o es necesario trabajar con todo el entorno?
Bien, estadísticamente la persona, cuantos más intentos de suicidio tiene a nivel histórico, más alta la probabilidad de que consume un suicidio en algún momento, es mucho más alta. Por lo tanto, es un factor de riesgo importantísimo a mirar y se trabaja de manera muy intensiva, bien, con la persona, y hay que, sobre todo, tejer redes. Y ese es el trabajo esencial de la persona que hace suicidología, tejer redes de protección y de cuidado, ¿bien? Porque si bien yo tengo un aumento del riesgo, tengo que modificar un poco mi contexto y ayudar a esa persona a que encuentre cosas que lo vuelvan a atar a la vida, lo cual es bastante complejo.
¿Cuál es un ejemplo de esas redes de contención?
Todo. Empezar por la familia, ¿bien? ¿Cómo se trabaja la comunicación dentro de la familia? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes? ¿Cómo hablo con mi marido, con mi mujer? De ahí pasamos al contexto más cercano, la señora del kiosco del barrio, la iglesia, el club, el gimnasio, todos esos ámbitos donde la persona tenga contacto o vínculos sociales, es importante reforzar redes de cuidado. Bien, por eso es importante hablar del tema. Bien. Uh-huh. Que todos sepan que existe esta problemática, que hablar da oportunidad de cuidado, bien, porque el silencio hace todo lo opuesto, y es ahí donde hay que estructurar y sistematizar las intervenciones de cuidado.
Bien, le iba a preguntar para el cierre, doctor, precisamente si hay pautas conductuales que el profesional, ¿no?, como el de su especialidad, puede darle al paciente sin llegar a la medicación. ¿O necesariamente se tienen que complementar?
No, porque va a depender, la medicación es muy particular de cada caso y para la medicación es necesario por ahí poder llegar a un diagnóstico y la medicación también está en relación con el nivel de sufrimiento, porque la medicación genera alivio, bien, y con la disminución del riesgo, es decir, cuando una persona está con un riesgo alto de cometer un acto de un acto violento, sobre todo autolítico, la medicación puede ayudar a disminuir el riesgo. Y con esa persona lo que hay que trabajar es una cosa que es fundamental, que es empezar a enseñar estilos de de solución de conflictos, de resolución de conflictos.
Resolución de conflictos. Bien.
Porque la persona que piensa en la muerte en realidad quiere dejar de sufrir, no busca morirse, busca dejar de sufrir como viene sufriendo hace mucho tiempo.
Bueno, doctor, créame que es sumamente interesante esta problemática.
Y muy amplia.
Muy amplia y lamentablemente muy vigente en estos tiempos. Solo me queda esta duda. ¿Por qué fue denominada capital del suicidio? ¿Por qué? ¿Qué han podido establecer en los estudios que ustedes han realizado aquella ciudad?
En realidad es un estigma arraigado a esa publicación que se hizo en ese momento.
Ah, ¿y por la repetición de casos?
Hubo una repetición de casos entre el 97 y el 2001, sí, que después una periodista bonaerense los documenta en un libro que tenía la intención de ser más un libro, no periodístico, sino un libro literario.
Por un título.
Exactamente.
Por un título.
Exactamente. Bien. Porque ese ejemplar vendió muchas copias.
Bueno, qué fuerte ese rótulo, ¿no? Para
tremendo
la gente que vive en el lugar.
Tremendo. Digo, ¿no? Por suerte hubo gente que trabajó en desmitificar eso.